Pero...
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa este programa Cambio Climático, este programa que, bueno, está diseñado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Y bueno, estamos transmitiendo en el 104.3 de FM, aquí desde el Centro Universitario de la Costa, pero también usted nos puede seguir a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDGPV. Le recordamos que contamos con una línea de WhatsApp para que nos mande sus comentarios. Es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. En esta ocasión estaremos hablando acerca del confort térmico en los principales destinos turísticos del país. Y para ello contamos con la presencia del ingeniero civil Miguel Ángel Marino Contreras, quien estudia la maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y Turismo aquí en el Centro Universitario de la Costa, para hablar del tema. Pero permítame previamente presentarle esta nota que habla acerca de las subidas de temperatura, y esto es con base en información del Departamento de Cambio Climático de la ONU. Escuchemos.
Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París, que la temperatura media mundial anual supere en más de grado y medio los niveles preindustriales. Según un informe de la ONU, hay un 66% de probabilidades de conseguirlo en los próximos 4 años.
Las peores consecuencias las notaríamos todos, como ya las estamos notando: mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo de sequía.
Otra consecuencia, apuntan algunos expertos, es que las 4 estaciones que conocemos van a desaparecer.
Los seres vivos no van a saber dónde están y cuándo están, cuándo tienen que florecer, cuándo tienen que tener cría.
Al menos uno de los próximos 5 años, advierte Naciones Unidas, será el más cálido jamás registrado. Detrás de estas temperaturas disparadas, dicen los expertos de la Organización Meteorológica Mundial, está principalmente la emisión de gases de efecto invernadero. Este año se une también el fenómeno natural del Niño.
Ahora se está viendo que el Pacífico está aumentando sus temperaturas muchísimo. Eso va a aumentar, va a producir que se evapore más agua, se acumule más vapor en la atmósfera y aumente la temperatura media global.
La región peor parada es el Ártico. Prevén los expertos que allí la anomalía de temperaturas sea 3 veces mayor que la media mundial.
Y bueno, ahí está información muy importante. Y bueno, entremos de lleno ya a esta entrevista aquí con el ingeniero civil Miguel Ángel Marino Contreras, quien, como ya le comenté, estudia la maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y Turismo en el Centro Universitario. Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día. Gracias por la invitación para compartir este trabajo que estamos realizando aquí en la maestría. Y pues
bueno, entremos de lleno en el tema. Hablar de confort térmico. ¿Qué es específicamente el confort térmico, o a qué se refiere el confort térmico?
Bueno, el confort térmico, como lo define la norma ISO 42 o la Asociación de Ingenieros Civiles de Estandarización, es cuando el cerebro nos indica que estamos en bienestar con el clima, que no necesitamos suéter o que no necesitamos aire acondicionado, que estamos en una temperatura adecuada entre los 24 y los 28 grados Celsius. Es donde se encuentra la zona de confort.
Que bastante anhelamos ahorita, hoy en día. Ahora pues, Miguel, ¿qué relación existe entre el confort térmico y el crecimiento urbano?
Bueno, el crecimiento urbano a menudo implica un aumento en la densidad de edificación y una mayor cobertura de superficies impermeables. Pues necesitamos hacer banquetas. Estos cambios pueden dar lugar a lo que se conoce como isla de calor, donde las ciudades tienden a ser más cálidas que las áreas rurales circundantes. También las superficies impermeables absorben y retienen más calor, mientras que la falta de vegetación y espacios abiertos limita la circulación del aire y la disipación del calor. Entonces, además, el crecimiento urbano puede llevar a demoler estructuras antiguas y construir nuevos edificios que no pueden tener en cuenta el diseño sostenible y la eficiencia energética. Eso puede implicar una falta de aislamiento térmico adecuado, las malas orientaciones solares también, y una dependencia excesiva de sistemas de climatización artificiales, ya sea como los aires acondicionados, que afectan pues negativamente el confort y en el interior de los edificios.
Obviamente, el edificar nuevas viviendas, edificios, pues no solamente implica el echar cimientos y empezar a levantar muros. Tiene que ver mucho con, como ya lo comentabas, incluso hasta con la orientación, cómo se diseñan, cómo se pueden tener esas estructuras a efecto de que se siga manteniendo el confort térmico. Aunado a ello de que, bueno, para la creación de estos espacios, en gran parte, y hablando específicamente aquí en Puerto Vallarta, pues lo primero que hacemos es acabamos con la vegetación que está alrededor. Exacto. Que es uno de los reguladores térmicos naturales más importantes, y con ello, pues bueno, empezamos a generar esta mole de concreto, que dicho sea de paso, el concreto, pues bueno, térmico no es como tal. Entonces, pues bueno, dentro de esta maestría, ¿por qué decidiste iniciar esta maestría y en qué te ayudaría en tu carrera en específico?
Bueno, me ayudaría también a diseñar mejor, ¿no?, los espacios, teniendo en cuenta que se pueden diseñar edificios con eficiencia energética mejor, que sean amigables con el entorno, también edificaciones más verdes, digamos, que tengamos más áreas verdes, que respetemos la zona, y esto nos ayudaría a mitigar un poco también el efecto de la isla de calor, porque pues si notamos el centro de Puerto Vallarta, pues las edificaciones verticales ahorita son muchísimas. Entonces sí se nota en las gráficas de satelitales cómo la mancha urbana está creciendo en Puerto Vallarta considerablemente, así como en Cancún y en Cabos, como lo muestra la investigación.
¿En qué basas tu investigación? Es ya parte de tu tesis, quiero entender.
Sí, estamos ya.
¿Cuál es el título de tu tesis?
Es el análisis de la variabilidad del confort térmico en las principales ciudades turísticas del país. Que son las que estoy yo analizando, son Cabo, San Lucas, Cancún y Puerto Vallarta, en relación al crecimiento urbano y su cambio de uso de suelo.
¿Cómo determinaste los lugares?
Pues porque son muy concurridos y por sus climas y su afluencia turística es muy parecida. Bueno, Cancún y Puerto Vallarta tienen más humedad, Cabo es más desértico.
Más seco.
Más seco.
Ahora pues, ¿cuál es el objetivo de tu...
de la investigación? Pues es determinar si existe una relación en el crecimiento urbano y el confort térmico, si aumentan las edificaciones y si aumenta la mancha urbana, aumentan las temperaturas. Entonces estamos investigando qué relación hay entre las dos variables, y pues con las correlaciones que hemos realizado, pues nos indican que sí hay una relación muy estrecha en ambas.
¿Con qué datos te estás basando?
Los datos los sacamos de la CONAGUA y datos del INEGI de población, y de ahí usamos las variables para hacer los cruces.
¿A mayor densidad poblacional?
Mayor densidad poblacional, mayor temperatura. Y también los datos de temperatura los sacamos de estaciones meteorológicas de aquí del Centro Meteorológico del Centro Universitario de la Costa, del CEMCO. Usamos los datos de temperatura y de humedad. Así como de Cancún y Cabos, usamos datos meteorológicos que nos proporcionó la CONAGUA a través de Transparencia, y se hace un análisis descriptivo. Hicimos un tratamiento de los datos para sacar lo que son temperaturas máximas, mínimas, promedios de humedad y promedios máximos de humedad y mínimos también, para poder realizar el cálculo del confort térmico con una carta psicométrica con el que medimos el confort.
¿Qué tan parecidos están los datos en cuanto al confort entre estos tres destinos? Es decir, como ya lo comentabas, Cabo San Lucas, pues bueno, es mucho más seco, pero su temperatura promedio, ¿cuál es?
La temperatura promedio en Cabo San Lucas está entre los 28 a los 35 grados, es el promedio. Por ejemplo, en los tres destinos, las correlaciones nos indican que arriba del punto 9, la correlación de Pearson nos indica que hay que los datos de crecimiento y de temperatura están muy relacionados en los tres destinos. Entonces quiere decir que sí se están elevando las temperaturas porque estamos quitando mucha área, mucha vegetación y ha habido cambios de suelo. También en la investigación realizamos unos mapas de cambio de uso de suelo con un programa de información geográfica y nos demuestra que las áreas urbanas han crecido en los últimos 20 años hasta en un 120%.
Y claro, y esto implica, como lo comentaban, pues bueno, la devastación de la capa vegetal y con ello, pues bueno, esta variabilidad. ¿Estás relacionando también algún efecto propio con el cambio climático dentro de tu maestría?
Sí, claro, está el efecto del Niño y la Niña. Acabamos de salir del efecto de la Niña y ahora estamos entrando al Niño, que es lo más caluroso. Entonces ahí nos indica que las temperaturas se van a elevar. Entonces sí está el modelo, nos indica que las temperaturas se van a elevar considerablemente y vamos a llegar a tener temperaturas este año hasta de 45 grados.
Y eso implicaría también, pues bueno, también el consumo de energía sí, para...
Se eleva el consumo de servicios y pues generamos más efectos de gas invernadero.
Pues sí, es un círculo vicioso, lamentablemente, en ese sentido. Ahora, platícanos un poquito más a fondo, ¿cómo se mide este confort térmico?
Bueno, tomamos los datos de temperatura y de humedad y hacemos un cruce de los datos, identificamos la temperatura máxima con la humedad mínima y en la carta psicométrica ubicamos dónde está ese punto. Y igualmente lo hacemos con la humedad máxima y la temperatura mínima y así encontramos si el mes y las temperaturas, puede ser por día, por mes o por año. En este caso lo realizamos por mes. Lo identificamos si el mes se encuentra dentro de la zona de confort o está fuera de la zona de confort y entonces necesitamos hacer uso de aires acondicionados o de ventilación o de sombras. Entonces la carta nos indica qué es lo que tenemos que hacer.
De tal manera de que nos escuchen aquellos que nos están, perdón, nos entiendan aquellos que nos están escuchando, ¿podremos hacer un ejercicio, o sea, con estos datos, es decir, la temperatura con la humedad, cuál para dar, por si en el caso de aquí del confort térmico aquí en Puerto Vallarta?
Sí, claro, aquí tengo un, por ejemplo, para hacer un ejercicio rápido, aquí de Puerto Vallarta. Por ejemplo, del año del reciente, del 2020, aquí tenemos que en enero la temperatura máxima fue de 31 y la humedad mínima fue de 19 y la temperatura mínima fue de 11 y la máxima de humedad fue de 100. Entonces nos indica que el mes de enero se encuentra entre los 31 grados, que es dentro de la zona de confort permisible. Entonces eso nos indica que enero del 2020 sí estuvo dentro de la zona de confort, no tuvimos que usar aires acondicionados.
¿Cuáles fueron los meses más
calurosos? Calurosos. En el 2020 tenemos que es a partir de julio, tenemos julio, agosto, septiembre, que fueron los que estuvieron fuera de la zona de confort, donde hubo temperaturas de 35 grados fue en agosto.
Y el año fue...
En el 2020.
Niño-niña.
Niña.
Niña. Entonces, de acuerdo a este modelo, para el presente año, obviamente sí vamos a estar más por encima de lo normal y requeriría de mayor...
Sí, y las cartas también nos indican que puede haber meses que pueden variar. Por ejemplo, abril puede estar de repente fuera de la zona de confort, o noviembre. Entonces, los datos y las cartas nos han demostrado que... en este periodo de años que analizamos, que sí existe variabilidad. Entonces, depende mucho del efecto también del niño o la niña.
Ahora pues, Miguel, ¿cuáles han sido los meses en Puerto Vallarta que se encuentran en la zona de confort?
En la zona de confort, pues generalmente es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y a partir de mayo empezamos a hacer uso de aire acondicionado. No sé si lo notaste este año, que a finales de mayo o mediados ya se necesitaba el aire acondicionado.
No, y actualmente ahorita está.
Y ahorita necesitamos, ¿no? Estamos a 32 afuera, 33.
Ahora, ahí, en este caso, por decir, la falta de lluvia o de humedad, pues eso también varía en el resultado. Pero durante las primeras lluvias, pareciera que, al menos en la sensación, el calor aumenta más que vaya disminuyendo. Esto depende de qué o...
Por la evapotranspiración. Se genera vapor, porque pues empieza a caer agua, y entonces lo primero, la tierra está muy caliente, entonces genera vapor y genera más humedad. Entonces por eso sentimos como que hay mayor, le llaman bochorno en algunos lugares, que se siente el bochorno.
Y es por eso que algunos decimos, híjole, que ya llueva, pero...
pero
o a veces decimos, pero que llueva bien, porque si nada más empieza poquito, después la humedad... Digo yo, empezamos a respirar vapor, porque sí, efectivamente, se pone bastante, bastante fuerte. Pues muy interesante ese tema. Vamos a una primera pausa y regresamos. No le cambie, estamos en Cambio Climático. Estamos hablando acerca del confort térmico.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático. Les agradecemos el favor de su atención. Y bueno, como les comenté, estamos hablando acerca del confort térmico en los principales destinos turísticos del país. Y para ello contamos con la presencia del ingeniero civil Miguel Ángel Marino Contreras, quien estudia la maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y Turismo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Previo al corte, pues bueno, estuvimos hablando acerca de qué es el confort térmico, qué relación existe entre este y el crecimiento urbano, cómo se mide el confort térmico y cuáles son los meses en Puerto Vallarta en los que se encuentra en la zona de confort. Como ya lo comentaba Miguel Ángel, pues bueno, es en aquellos meses, principalmente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a veces un poquito hasta abril, aunque
hasta
ahorita
abril nos alcanza
a todavía alcanzamos un poquito de estar con una temperatura agradable, que es agradable en aquella que, pues bueno, solamente necesitas de alguna sábana para taparte, y ahorita ni siquiera prender a veces el abanico, pero ya ahorita que ya ha empezado a, pues bueno, a aumentar las temperaturas, ya estamos en otro contexto. Y pues bueno, obviamente el que nos encontremos en un día niño, en un año niño, perdón, pues bueno, esto implica que habrá pues una variabilidad dentro de la temperatura, y con ello pues bueno, un incremento en las máximas y mínimas dentro de este destino turístico. Miguel Ángel, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cómo se relacionan con el confort térmico?
Bueno, mira, los objetivos del desarrollo sostenible están establecidos por las Naciones Unidas, abordan una amplia gama de desafíos globales, incluyendo la sustentabilidad ambiental, la reducción de la pobreza y la mejor calidad de vida para los seres humanos. ¿En qué se relacionan? Pues, por ejemplo, mi trabajo entra en el objetivo del desarrollo sostenible 11, que es ciudades y comunidades. Este busca hacer ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros y sostenibles. El confort es fundamental para la habitabilidad de los edificios y los espacios urbanos. Por eso se necesita un diseño adecuado, planificación urbana sensible al clima y a la infraestructura verde, que pueden ayudar a mejorar el confort y promover entornos urbanos más sostenibles. Y también en el otro que lo relaciono es en el objetivo del desarrollo sostenible 13, que es acción por el clima, donde el confort está estrechamente relacionado con la adaptación al cambio climático y la reducción de la demanda de energías no renovables, como el aire acondicionado y algunos otros climatizaciones que utilizamos. También la eficiencia energética, pues, podría ser con el uso de energías renovables y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que pues son claves para abordar este objetivo de ayudar al clima. También tenemos que ayudar al planeta.
Obviamente, dentro de tu carrera como ingeniero civil, pues bueno, la planeación de espacios es primordial. Con base en estas investigaciones que estás haciendo, como ingeniero civil, ¿a qué te gustaría llegar con todo esto?
Como ingeniero civil, pues me gustaría llegar a que se hiciera un plan de urbanización más, más sostenible, digamos que respetáramos más los entornos, o que si no existen también los pudiéramos crear, es decir, añadir, usar materiales más amigables, usar techos, techificaciones como verdes que nos pueden ayudar a mitigar el calentamiento global. Y usar, ahorita ya hay edificios inteligentes, los cuales pues tú sales del edificio y se apaga todo. Pero hay muchos lugares donde pues no se puede llegar a tener acceso a este tipo de construcciones realmente.
¿Es más caro este tipo de construcciones?
Se eleva un poco el costo, pero yo pienso que a la larga pues ayuda en el consumo energético. También a la larga para el que va a vivir en el departamento, pues lo va a ayudar porque no va a gastar mucho en electricidad.
Y eso es un ejemplo. Le pongo yo, por si yo en los meses en el que estamos en el confort térmico, pues bueno, consumo de energía eléctrica 200, pues sí, hasta 300 pesos, tal vez menos. Y cuando ya empieza las temporadas en que tengo que prender el aire acondicionado, pues ya sé que inmediatamente se me dispara a 1,000 o incluso un poquito más de 1,000 pesos. El confort lo amerita, pero te decía la pregunta porque pues, al final se viene pagando solo, ¿no?
Sí, claro. Ahora también pues se pueden usar, no sé, edificaciones con paneles solares. También pueden ayudar para producir energía y pues regresar energía al sistema también.
Además también del diseño de las propias, sí, viviendas, ¿no? El diseño de las viviendas ha ido modificándose con el paso de los años. Anteriormente las viviendas eran prácticamente térmicas por los materiales que se usaban, las alturas de los techos e incluso todo eso. Pero con el paso del tiempo también y la necesidad de crear más espacios, de crear viviendas pues a veces más compactas, desde los años 70, si no me equivoco, en Habitat ya empezaban a decir de que se requerían de estas ciudades verticales, cosa que han querido apostar aquí en Puerto Vallarta. Sin embargo, pues bueno, no satisface la necesidad de la vivienda popular, porque aquí la vivienda vertical obedece meramente al turismo, a los hoteles, a los tiempos compartidos, y misma que no tendría acceso alguno una persona común y corriente como una vivienda popular.
Y fíjate que ese es un concepto muy interesante ahorita que lo tocas, el de la gentrificación, que se refiere a un proceso de transformación de una zona urbana que antes era de clase trabajadora media-baja en un lugar más atractivo para la clase media-alta y para el turismo. Este proceso se caracteriza por el aumento de los precios de la vivienda y la expulsión de la población local y la llegada pues de nuevas empresas, servicios, comercios para atender a los nuevos habitantes y visitantes. Y pues el turismo puede ser causante de ese efecto. Entonces la gente pues tiene que ir a vivir a las periferias también.
Y eso implica el ir abriendo más o ir devastando un poquito más la capa verde de este lugar y pues con ello sus implicaciones climáticas y todo lo que conlleva, ¿no? Vamos. Sí, pues, yo siempre he hecho esa frase de que vendemos belleza aquí en este destino turístico, como cualquier destino turístico, pero nos estamos acabando la belleza. O sea, si efectivamente la naturaleza nos da servicios ecosistémicos, pero nos estamos acabando la naturaleza y de rato no vamos a poder tener estos servicios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Generar, simular o crear artificialmente todo este tipo de servicios, ¿no? Sobre todo en el tema de la temperatura.
Sí, claro, porque tenemos que estar en una temperatura agradable, si no, no podemos funcionar como sociedad. Por eso se crearon los sistemas de aire acondicionado en los años 50, para que el trabajador pudiera producir más.
Incluso hasta se habla de que la temperatura pues implica mucho también en el estado de ánimo. Hay no podría citar ahorita la fuente específica, pero hay datos científicos en el que incluso los hechos de violencia, la ira incrementa con la temperatura, y cuando es tiempos frescos, invernales, pues la gente está como un poco más apaciguada, ¿no? Y entonces es de ahí, quiero entender que tiene que ver con el confort térmico.
Claro, sí, o sea, estamos en un mejor humor, digámoslo así. Lo podemos ver, ahorita comentabas eso, en las clases, en los alumnos cuando tienen un clima agradable pueden estudiar mejor y pueden retener la información mucho mejor, que si están en un clima completamente desagradable, pues hasta no les interesa cómo estudiar, ¿no? Porque están totalmente en desconfort.
No, es que no puedes concentrarte, no sabes si entre que estés echándote aire con la libreta o poniendo la atención al maestro, y vaya, la temperatura cálida es muy agradable, sí, o sea, para las personas que no viven en zonas cálidas, pues añoran vivir en lugares así. Dicen, hombre, qué padre es vivir en el playa. Sí, claro, es muy padre cuando vienes de vacaciones, vienes por un tiempo. Pero ya después aclimatarte,
vivir aquí
es muy diferente. Entonces es ahí que se tiene que echar mano de la tecnología, de las investigaciones, para poder crear estos espacios agradables. Miguel, ¿cuáles han sido los resultados más importantes de tu investigación?
Bueno, dentro de los más importantes que hemos encontrado es que de los tres destinos, Puerto Vallarta es el que tiene la tendencia a calentarse más rápido. Entonces las temperaturas aquí se van a elevar un poquito más que en Cancún o en Cabos. Eso es lo que arrojan los datos.
¿A qué se debe eso?
Pues puede ser a que hemos hecho mucho cambio uso de suelo, entonces puede ser alguna de las explicaciones. También pues hemos encontrado que, por ejemplo, en Puerto Vallarta ha habido variabilidad en noviembre o abril, esos meses como que de repente tienen variabilidad, están dentro o fuera de la zona de confort. Entonces, eso puede ser también un indicador de que algo está ocurriendo. Y también, pues, en los otros destinos, pues se mantienen igual, pero también es importante decir que el que más ha crecido de los tres es Cancún, 1 millón de habitantes, casi ya. Después sigue Cabos y nosotros seguimos cerca de Cabos. Cabos tiene como 350,000. Nosotros ya estamos acercándonos a los 300,000.
Sin embargo, la temperatura tiende a incrementar más aquí.
Sí, en
Cabos, que Cabos es más seco.
Ahí sí, está. La tendencia positiva en los datos nos indica que Puerto Vallarta se está calentando más que los otros. Los tres lugares se están calentando, pero Puerto Vallarta se está calentando un poco más.
Ok, es momento de ir, de nuevo cuenta una pausa, no le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos, y estamos hablando en esta ocasión del confort térmico en los principales destinos turísticos del país, y para ello contamos con la presencia del ingeniero civil Miguel Ángel Marino Contreras, quien estudia la maestría en Ciencias del Desarrollo para el Desarrollo, la Sustentabilidad y Turismo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Estábamos hablando acerca de los resultados de este estudio de maestría que está realizando, que bueno, nos hablaba acerca de que ha son tres puntos en los que estás haciendo tú esta investigación: Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta. Y nos comentabas acerca de que Puerto Vallarta era el que tendía a incrementar más sus temperaturas.
Sí, claro, la temperatura promedio anual de las tres ciudades, lo que nos indican las líneas de tendencia de aumento positiva, es que Puerto Vallarta se está incrementando un poco más la temperatura.
De tus datos, ¿cuáles son? Lo comentabas ahorita fuera del área.
Ah, te los comentaba. La tendencia de aumento en Cabos es del 0.028, en Cancún es del 0.024 y en Puerto Vallarta es del 0.57. Entonces se está incrementando un poco más en Puerto Vallarta.
Ahora, estamos también se encuentra en la línea nuestro meteorólogo y co-conductor de aquí de este programa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ay, perdón si lo agarré ocupado, ahora sí que fue a rajatabla la llamada.
No, está bien, Javier. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Maestro, pues bueno, usted todas las mañanas nos da el pronóstico del tiempo. Nos ha venido diciendo... nos ha venido hablando en las últimas semanas acerca, pues bueno, de que este año será un poco más caluroso a efecto de ser un año niño. Aquí no nos comentaba a Miguel Ángel, pues bueno, que aquí en Puerto Vallarta iba a incrementar más, o se va tendiendo a incrementar más la temperatura que en otros destinos turísticos. Desde su perspectiva meteorológica, maestro, ¿qué podemos comentar al respecto?
Javier, pues efectivamente, ahorita en este momento estamos viviendo una situación muy particular con lo que se llama onda cálida, que la onda cálida está en poblaciones de 1200 metros sobre el nivel del mar en adelante, no tanto así en las costas, porque tenemos un sistema anticiclónico semiestacionado que gradualmente se viene acercando y ya de hecho el viernes y el sábado lo vamos a tener aquí encima de las zonas costeras o centro de Jalisco. Así es que la tendencia todavía es a aumentar un poquito más el calor y a tener condiciones más secas. Pero efectivamente bien estoy escuchando esos índices que está sacando Miguel Ángel y efectivamente aquí... ya lo hemos comentado, si el crecimiento anárquico de esta zona no se detiene como actualmente se está haciendo, pues bueno, vamos a tender a aumentar la temperatura y espero que no lleguemos a niveles, por ejemplo, de Tecomán. Tecomán era un pueblo relativamente cálido, agradable, bastante con una cubierta vegetal algo exuberante. Esta cubierta se fue cambiando por planchas de... ya sea de concreto, de asfaltos, y pues ahorita no hay quien lo aguante si no es con aire acondicionado. Así es que pues es un poco que o un ejemplo que debemos de tomar en cuenta para que esta situación no vaya en incremento, pero gradualmente efectivamente la temperatura de Puerto Vallarta va hacia el incremento. Y con esto también se corresponde otra cosa, va también hacia a ser más seco, es decir, rumbo a la aridez por un lado, y si estas dos variables se cumplen, pues también esto incidiría en el viento, que bueno, ya tenemos una serie de edificios en la zona costera que impiden justamente la ventilación hacia zonas un poquito más del interior del territorio, Javier.
Ahora, obviamente es muy aventurado dar un pronóstico a largo plazo, pero de seguir bajo esta tendencia, si me lo permiten decirlo, devastadora, ¿cuál sería el futuro de Puerto Vallarta?
Bueno, justamente a incrementarse las mentadas islas de calor, primero se inician las islas de calor y después van creciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, en Guadalajara, que era la zona de la calzada Independencia, Javier Mini Juárez, donde allí, contra esquina del Mercado Libertad, donde se había localizado bien esa isla de calor. Hoy ya son como tres o cuatro. Y también a través de imagen satelital, ahí las he visto allá en el Instituto de Astronomía y Meteorología, donde no nada más es la isla de calor la que va creciendo, sino varios puntos se van gestando y luego al ratito se van juntando y se hace una plancha cada vez mucho más grande, pero desde décadas anteriores se hablaba acerca de limitar el crecimiento de la ciudad tal y como se hace en Europa, pero aquí estamos, vamos, nuestra madurez cultural todavía no llega a pensar en eso, porque se cree que crecimiento es progreso, y eso no necesariamente así. Cuando los problemas crecen más que el progreso, pues entonces no es crecimiento, es decrecimiento.
En ese sentido, Miguel Ángel, obviamente tu tesis es de una investigación, sin embargo, ¿podría darse una propuesta para también incluir parte de la gobernanza? Desde ahí te, ahorita con esos datos que ya tienes dentro de tu investigación, ¿cuál podría ser una propuesta viable para que las autoridades o también nosotros como ciudadanos podríamos tomar para evitar pues bueno, que estas temperaturas vayan en incremento y con ello pues todas las afectaciones que implican?
Yo pienso que se debería de detener el crecimiento tal cual o regularlo de una mejor manera, porque esa es la única manera que podemos ayudar a mitigar este calentamiento que está ocurriendo.
Maestro, ya para concluir, no quitarle más tiempo, sé que está por ahí ocupado. Nada más, dentro de este fenómeno del Niño, ¿cuáles son las temperaturas promedio que se podrían alcanzar en el presente año, dado que, de acuerdo al histórico, la temperatura promedio máxima de Puerto Vallarta, si no me equivoco, o corrígeme, es de 32 grados, ¿no es así?
Sí, efectivamente, normalmente, Javier, en este, hasta este momento, pues la temperatura, digamos decir, hablar de un valor, pues no es, digamos, extendible a toda la zona. Si te fijas, normalmente en el reporte estamos hablando a veces, por ejemplo, de temperaturas en la playa y temperaturas de algunos kilómetros tierra adentro. Las temperaturas en la playa hasta el momento han oscilado dentro de los 29 y 31, y ya para Las Palmas, para San Juan de Abajo, pues ya el rango anda de los 34, 35 que se han registrado en estas últimas semanas como temperatura máxima. Por supuesto que ya con un Niño, en este momento ya vamos perfilándonos hacia condiciones Niño, después va a brincar de condiciones Niño a fenómeno del Niño declarado. Entonces, ya una vez estando dentro de condiciones Niño, pues obviamente con el mar ya algo más caliente de lo normal y que el flujo de aire viene procedente del mar, por supuesto que las temperaturas van a tender a aumentar en esta zona, y bueno, eso es difícil de no verlo así, puesto que si en los últimos años estuvimos bajo condiciones Niña, esa frescura marina pues de alguna manera no permitía que las temperaturas aumentaran mucho en Vallarta, pero en condiciones Niño estas temperaturas que son marinas repercuten en la atmósfera y obviamente van a invadir estas partes o estas áreas de esta región. Así es que no es descabellado pensar en 37 y 38 grados, que ya ha ocurrido en el pasado, pero en algún momento dado, con efectos de calentamiento global pudieran ser superiores.
37 hasta 38 grados, vaya, ahora sí me dejó anonadado, maestro. Es una tendencia bastante drástica, sobre todo para cuando se tiene un histórico de 32, siempre hemos dicho que la temperatura es muy agradable aquí en Puerto Vallarta, no es tan extrema como en otros puntos, pero sí, efectivamente, estamos haciendo todo lo necesario para que el termómetro pues vaya hacia arriba. Maestro, ¿algo más que usted quiera comentar?
No, efectivamente, Javier, lo estamos logrando y lo estamos haciendo porque por doquier estamos viendo que la cubierta vegetal va en detrimento, se van cambiando los usos de suelo, y bueno, finalmente lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo por parte de muchísimos investigadores, gente que se dedica a la ciencia, pues bueno, entra por un oído y sale por otro en personas, sobre todo, que tienen que tomar decisiones. Me encanta el tema que está desarrollando Miguel, y también está otro estudiante, Jaro, que es otro punto que necesitamos ver. qué tanto área verde por habitante existe en Puerto Vallarta. Caray, hombre, en una zona tan vegetal dentro del área urbana, me imagino que los resultados van a ser muy pobres en relación a lo que debería de haber de área verde en relación a cada habitante de esta zona. Pero bueno, ya Aro presentará sus resultados más adelante.
Muy bien, maestro. Miguel Ángel, hablabas hacia de algunas propuestas, pero vayamos un poquito más en cuestiones ya técnicas. Como ingeniero civil, ¿cuáles serían las condiciones, al menos mínimas, que deberíamos tomar a partir de estos datos para poder crear nuevas estructuras, nuevas edificaciones? ¿Qué tendría que tener una vivienda mínimo para poder tener un confort térmico, para no ser un poquito más accesible y obviamente pues también que no genere ni mayor impacto en el medio ambiente ni tampoco impacto en lo económico?
Yo creo que se necesitan conservar áreas verdes, que es lo que más podría ayudar a mitigar áreas verdes y usar energías más eficientes, ¿no? Como aires acondicionados, no sé, de última tecnología. Y pues energías renovables, paneles solares, calentadores, para pues reducir el uso de energía. Yo creo que eso es a lo que se dirige la vivienda verde, es lo que podría ayudar.
¿Es accesible? O sea, sí, es accesible. ¿Sí es aplicable? Es decir, de tal manera que la vivienda popular, llamémoslo como realmente se conoce, la de Infonavit, ¿es viable aplicarla?
Yo creo que sí, hay programas donde, yo he visto que programas del gobierno están promoviendo la vivienda verde y pues podría ser una solución, aunque no sería todo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, necesitamos respetar las áreas, no hacer tanto cambio de uso de suelo, ese es el, no crear tanto edificio vertical para poder ayudar al entorno.
Muy bien. Maestro, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado por ahí la llamada. ¿Algo más que quiera comentar para concluir?
Gracias a ti, Javier, y espero que no suene como pedrada, ¿no? Efectivamente, las construcciones deben de hacerse tomando en cuenta la dirección o velocidad del viento. La orientación es muy importante para no hacer casas tipo horno. También digo esta pedrada que a lo mejor se la voy a tirar al Cux, pero que no impermeabilicen con impermeabilizantes rojos, eso no tiene funcionalidad aquí, tendría que ser plateado o blanco, aunque cueste más caro.
Pues sí, hay que aplicar la tecnologías o los resultados de investigaciones para que pues, sean se obtengan resultados máximos en cuestión de, en este caso específico, pues de la temperatura o para poder tener mayores beneficios. Muchísimas gracias, maestro. Nos escuchamos
hasta
mañana.
Luego. Claro que sí.
Bueno, Miguel, concluyendo en esta en este tema de estos tres puntos turísticos, Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta. Obviamente Cancún es el de mayor población, seguido de Los Cabos y posteriormente Puerto Vallarta. Sin embargo, pues bueno, ya nos comentaste que la tendencia de incremento de temperatura, la encabeza Puerto Vallarta. ¿Cuáles serían también los pronósticos para los demás, los otros dos destinos?
Pues el pronóstico es similar porque se está calentando. También en los otros destinos pues han hecho cambio de uso de suelo y los tres destinos tienen algo en común, que es la falta de agua. En Cabos pues ahorita están desalinizando el mar para tener agua, entonces, y en Cancún también tienen problemas de agua. Entonces sería atacarlo por muchos lados. Es que sí, se necesita acción de todos, yo creo, de cada uno de nosotros para poder ayudar a en el lugar en el que vivimos. Yo en este caso, pues en Puerto Vallarta, tratar de aportar mi granito de arena pues para que las temperaturas se mantengan estables y sigamos en la zona de confort, porque si no después esto puede ser para las generaciones futuras pues algo devastador.
¿Cuál sería tu granito de arena?
Pues tratar de conservar áreas verdes, tratar de reciclar basura, tratar de ayudar al planeta, que ese es con lo que cada uno de nosotros podemos aportar desde nuestra trinchera, digamos.
Obviamente, te hago esa pregunta porque en muchas ocasiones investigaciones, resultados de maestrías, de tesis, pues bueno, en muchas ocasiones solamente sirven para realizar el trámite, es decir, obtener la titulación o obtener algún cierto punto por el resultado de las investigaciones, pero muchas se quedan ahí. Que estas que sean aplicables. ¿Tú buscas que tu investigación sea aplicable y le dará seguimiento?
Sí, yo pienso que voy a seguir con la investigación porque sería interesante seguir midiendo las variables y pues tratar de llegar a proponer algunas soluciones, ¿por qué no? Tratar de encontrar la manera en que podamos ayudar al destino. Y pues de otra manera, pues esto va a seguir continuando. Lo que es el crecimiento urbano se nota en la zona centro, como hasta en ese mismo lugar se nota el cambio de clima. Hace 20 años el clima era muy diferente en el centro como es ahora. Y como lo comentaba el doctor, los cambios de dirección de viento y de radiación solar pues calientan otras partes del puerto.
Pues sí. Y esta que dices de radiación, me pregunto, y la pregunta va también para el, si alguien está escuchando ahí del gobierno municipal, ¿qué pasó con el semáforo que habían instalado ahí en el malecón, el que nos decía qué tan alto era la radiación solar? Pues ¿dónde quedó? Digo, porque servía mucho para saber qué tanto te tenías que cubrir o cómo te podías proteger ante la radiación solar. ¿Qué pasaría con él? Pues bueno, quién sabe, vamos a ver. Pero bueno, Miguel, algo para concluir acerca de este tema.
Pues que ayudemos a Puerto Vallarta lo más que podamos. Si somos ingenieros civiles y queremos construir, usemos materiales amigables con el entorno, respetemos las áreas verdes y seamos incluyentes en todos los aspectos. Y pues pedirle al gobierno que participe también, porque es importante su participación para crear espacios verdes en todo Puerto Vallarta y más que nada mantener los que ya tenemos, no destruirlos.
Y escuchar pues estas propuestas, porque en muchas ocasiones, aunque se hacen consultas y todo, pues volvemos a lo mismo, simplemente queda ahí en tinta, las opiniones, se cumple con el proceso legal de consulta. Pero pues el dicho al trecho, al hecho no, es un gran trecho. Entonces hace falta trabajar todos, desde la academia, desde las investigaciones. Para eso los investigadores trabajan, para eso los investigadores estudian, para darnos resultados y que nos propongan soluciones. Y desde la sociedad nosotros, pues bueno, hacer caso también a esto. Y desde el gobierno, pues bueno, implementar acciones que contribuyan a, pues bueno, a mejorar este entorno, a hacer de un destino, específicamente aquí en Puerto Vallarta, de este destino turístico, pues bueno, que sea un poco más amigable. Efectivamente somos la ciudad más amigable del mundo, al menos así se dice, pero también seamos nosotros ciudadanos amigables con el medio ambiente. Repito, vendemos belleza, pero no la estamos acabando aceleradamente, así es que es momento de actuar y de hacer algo ya, porque después nos vamos a estar lamentando algo que hasta hace unos pocos años no decíamos y no nos quejábamos, era el tema del agua. Hoy en día ya hay escasez de agua y escasez seria. Nos están escuchando en varias colonias de la ciudad. Sin lugar a dudas, ¿cuántas semanas, usted que me escucha, cuántas semanas lleva sin que le llegue el suficiente suministro de agua? ¿Cuántos días se ha quedado sin tener gota alguna? ¿Qué estamos haciendo para solucionarlo? Bueno, es ahí de manera conjunta que debemos tomar decisiones para evitar que llegue un momento en el que sí, definitivamente, este paraíso, como lo llamamos, se convierta en un infierno. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en operación, a Denilson, también, que estuvo apoyando en operación, las en redes sociales, a Luciano Sañudo, la producción general de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño, y a Miguel Ángel Marino Contreras, estudiante de la maestría de Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y Turismo aquí del Cucosta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes.
Y pues bueno, con eso nos despedimos. Se despide usted, Javier Frías. Nos escuchamos el próximo miércoles en Cambio Climático. Continúa con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.